buenas amigos todos. Que la palabra del Señor nos llene la paz, de paz, de amor, el alma, el corazón, y que nos haga servir al Señor más que lo hacían aquellos reinos de Israel, de Judá, en tiempo del profeta Jeremías, que por eso se queja Jeremías joven, cuando estamos empezando el capítulo 3, va a decirles al reino de Judá y de Israel que ellos, el pueblo, debía ser como una esposa con el esposo, y que lo mismo que hay una alianza matrimonial fija, perdurable, así es la alianza de Dios con su pueblo. Debe ser la alianza de Dios con su pueblo. Y Dios no falta a esa alianza. El pueblo es el que falla a esta alianza. Y ya les dije un poquito en el capítulo segundo, cómo ahora en el 3 se explica con este ejemplo, que es como central en este primer mensaje de Jeremías que dirige al pueblo de parte de Dios, en decirles y ponerles el ejemplo de lo que era en un caso jurídico, que de lo cual habla en el Deuteronomio, que si un hombre deja a su mujer porque ella se ha separado y se casa con otro, pues puede volver a ella. Pero si ella le ha dejado, no puede volver el hombre con esa mujer, aunque se haya muerto el segundo marido. Bueno, y con este ejemplo, pues va a decir el profeta Isaías que Dios está dispuesto a perdonarla, si así se arrepiente, porque Dios lo que quiere siempre es el arrepentimiento, es la bondad. Pues así comienza el capítulo tercero. Si un hombre repudia a su mujer, ella se separa y se casa con otro, ¿volverá él a ella? ¿No está esa mujer infamada? Pues tú has fornicado con muchos amantes, ¿podrás volver a mí?, dice el Señor. Levanta la vista a las dunas y mira, ¿dónde no has hecho el amor? Como un nómada en el desierto te sentabas en los caminos a su disposición y profanaste la tierra con tus infames fornicaciones. Faltaban los aguaceros, no veían la lluvia, y tu ramera desfachatada no sentías vergüenza. Ahora mismo me dices, tú eres mi padre, mi amigo de juventud, pensando, no me va a guardar un rencor eterno. Y seguías actuando maldades, haciendo maldades tan tranquila. Bien, así comienza algo así como que la esposa, acusada y culpable, pues intenta el halago, las palabras cariñosas, los recuerdos felices, pero está claro, la justicia que tenían los israelitas. Y Dios dice que por encima de la justicia está el amor. Y Él está dispuesto a perdonar. Y aquí, ahora luego, sigue hablando del reino de Israel y del reino de Judá, porque claro, Jeremías sobre todo está hablando al reino de Judá, que es donde está Jerusalén. El reino de Israel ya de hecho había desaparecido, pero claro, quedaban mucha gente, y muchos que podían convertirse e ir hacia Dios. Y entonces les pone el ejemplo a los de Judá, diciéndoles cómo Israel Dios les ha abandonado, porque ellos primero le habían abandonado. Entonces Judá es peor todavía que Israel. Aún así todavía estará dispuesto a perdonar a Judá. Sigue diciendo, durante el reinado de Josías me dijo el Señor. Ya saben que Josías fue aquel rey bueno, de los pocos buenos que hubo en el reino de Judá, cuando Jeremías era relativamente joven, cuando oyó la palabra de Dios, la vocación, la llamada para ser profeta, y entonces pues ayudó en lo que pudo, porque el rey era el que llevaba, pues diríamos, la dirección, es decir, el que iba el primero en el camino de la religión en el pueblo. Pero claro, quería hacer el rey Josías una reforma desde arriba, podíamos decir, desde arriba, y la gente sencilla, la gente del pueblo, pues no le siguió, porque les fascinaba más los ídolos, aquellas prostituciones sacrílegas, en fin, todo lo que significaba aquella religión fácil, fácil en el sentido material, halagador a los sentidos, y entonces abandonaron a Dios, al Dios verdadero. Bueno, pues durante ese reino de Josías, Jeremías va a decir lo que le había dicho Dios. ¿Has visto lo que ha hecho Israel, la apóstata? Se ha ido por todos los montes altos y se ha prostituido bajo todo árbol frondoso. Yo pensé que después de hacer todo esto volvería a mí, pero no volvió. Entonces su hermana Judá, la infiel, vio que a Israel, la apóstata, la había despedido yo por sus infidelidades, dándole el acta de divorcio. Con todo, Judá, la infiel, no temió, sino que fue y se prostituyó también ella, y así con su fácil prostituirse infamó el país, porque cometió adulterio con la piedra y el leño. A pesar de todo, su hermana, Judá, la infiel, no volvió a mí de todo corazón, sino de mentiras, oráculo del Señor. El Señor me dijo, Israel, la apóstata, resulta inocente al lado de Judá, la infiel. Bueno, todo esto es para enseñarnos lecciones a nosotros, amigos, porque cuando leemos la Biblia no es pensando lo que pasó en aquella época, sino lo que sigue pasando, que a veces hay muchos cristianos que se apartan de Dios porque es más fácil, claro, las cosas mundanas, las cosas de la tierra, y a pesar de ver, diríamos, y de conocer pues cómo el mal será castigado a veces en esta vida, pero después el bien será premiado, siguen en la maldad y seguimos quizá apartándonos de Dios, cuando Dios es compasivo y misericordioso y está deseoso de que nosotros volvamos al Señor.
Santo nombre, bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Y ahora el profeta Jeremías va a lanzar este mensaje de compasión, de misericordia de Dios, no solamente a los de Judá, con los que vive, con el rey Josías, bueno, sino hasta el reino del norte, es decir, el reino de Israel. Quizá porque dicen algunos que el rey Josías había conquistado una parte del norte, y por lo tanto, pues no solamente eran conquistas materiales, sino que se les daba también, les recordaba la religión que debían tener, y también porque eran israelitas y por lo tanto eran deudores de la alianza de Dios, eran sucesores de aquellos que habían Dios dado esa alianza de unidad, de paz. Y les dice, le dice Dios al profeta, ve y proclama este mensaje hacia el norte, vuelve Israel apóstata, oráculo del Señor, que no os pondré mala cara, porque soy leal y no guardo rencor eterno, oráculo del Señor. Es decir, esto es lo importante, es decir, que Dios siempre, entonces y ahora, Él va dirigiéndonos el deseo de conversión, porque Él no guarda rencor, no es como los humanos. Él es Dios, es misericordioso, y la misericordia está en no guardar rencor. Pero ahora eso sí, claro, No somos muñecos y tenemos que reconocer la culpa, tenemos que hacer algo de nuestra parte. Por eso Dios hace lo importante, lo más importante, pero también hay una parte en aquel que tiene que convertirse, y continúa. Pero reconoce tu culpa, pues te rebelaste contra el Señor tu Dios. Prodigaste tu amor a extraños bajo todo árbol frondoso y me desobedeciste, oráculo del Señor. Y continúa, volved hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Esto del dueño no significa como dueño déspota, sino más bien marido. Es decir, dueño, marido, que acoge a la esposa y que desea el bien, la bondad, que es una promesa de perdón, un mensaje de buena voluntad. Está dispuesto a la reconciliación, pero eso sí, condicionada a que haya arrepentimiento y enmienda, porque entonces no sería verdadero amor si no hubiera correspondencia en ese amor. Sí, ahí es verdadero amor también, pero quiere que sea como una especie de matrimonio, y en que los dos se aman de verdad, porque entonces sería nada más la de un dueño, pero no la de un dueño marido. Y dice luego unas palabras que más bien algunos dicen que están escritas como después, ya cuando Jerusalén había sido destruida, y alentando al pueblo, pero que están puestas aquí en momento anterior para dar ánimo siempre al que lo va leyendo, porque Dios en su misericordia no solamente es misericordia, diríamos, abstracta, sino concreta, con cosas concretas. Dice, escogeré a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sion. Os daré pastores a mi gusto que os apacienten con saber y acierto. Entonces, cuando crezcáis y os multipliquéis en el país, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor, no se recordará ni mencionará, no se echará de menos ni se hará otra. Porque todas estas cosas, vistas en tiempos antiguos, pero muy posteriores a cuando en el templo de Salomón había estado el arca de la alianza, ahora ya pues había desaparecido con las destrucciones que había habido anteriores, y con tantos reyes malvados que habían puesto ídolos en el mismo templo. Ahora ya no, ya dice, continúa diciendo, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, acudirán a ella todos los paganos, porque Jerusalén llevará el nombre del Señor y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Le recuerdo siempre que el nombre entre los hebreos era muy importante. El nombre significaba la esencia, y por lo tanto cuando dice llamarán a Jerusalén trono del Señor, es que verdaderamente Dios va a poner su trono en Jerusalén. Ese es el ideal. Siempre en toda conversión Dios va poniendo los ideales. El ideal es que el pueblo llegue a convertirse y que verdaderamente deje los ídolos y esté con Dios. Es decir, que todo esto de prostitución, adulterio, son imágenes, pero que significa sobre todo el dejar a Dios como Señor e irse a adorar a ídolos falsos, que son el dinero, las cosas fáciles, es decir, todo lo que es vicios materiales, corporales, unidos a lo espiritual, es abandonar a Dios, al Dios verdadero lleno de misericordia. Y va a decir lo que sucederá, que más que, diríamos, ese sentido de decir exactamente lo que va a suceder, es un ideal de Dios. El ideal de Dios es que se unan el norte y el sur, Israel y Judá, para adorar a Dios, y que sea una nación de verdad, y que Dios sea el Padre de todos. Y así va diciendo, en aquellos días Judá irá a reunirse con Israel, y juntas vendrán del país del norte a la tierra que di en heredad a vuestros padres. Yo había pensado contarte entre mis hijos, darte una tierra envidiable, la perla de las naciones en heredad, esperando que me llamaras padre mío y no te apartaras de mí. Pero igual que una mujer traiciona a su amante, así me traicionó Israel, oráculo del Señor. hoy se escucha en las dunas llanto suplicante. Bueno, entonces lo importante es cómo muchas veces aparece en la Biblia estos ideales de Dios, que es como un sacudir la conciencia nuestra, como quería sacudir el profeta la conciencia del pueblo para poderse reconciliar con Dios, porque Dios ya iba a ser el verdadero dueño de todo. Quizá en los tiempos del Arca de la Alianza, pues las gentes, pues que no, sencillas iba a decir, en el sentido de que no estaban muy adoctrinadas en la religión, pues en el arca veían la presencia de Dios, pero ahora la presencia de Dios iba a ser el mismo sobre todo en los corazones, y sobre todo cuando le pudieran llamar más que dueño y más que esposo, sobre todo padre. Y aquí aparece una vez más este deseo de que a Dios se le llame padre, porque es sobre todo bondad y misericordia para todos. Este es el deseo de Dios, que sintamos verdaderamente en nuestro corazón que Dios nos ama, y que también sintamos que nosotros podemos corresponderle con nuestro amor.
Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame.
Estos son los sentimientos que desea Dios que tengamos, pero de verdad, en nuestro corazón, no así nada más como por encima, sino de corazón. Y esto es lo que el profeta va a decir ahora. De parte del pueblo siempre había muchas personas buenas, como no, siempre quedaba ese resto de que hablan los profetas varias ocasiones, de aquellos que verdaderamente adoraban a Dios.
Por tu gran amor, venme aquí, Señor, para acompañarte.
Y por eso, venme aquí, Señor, continúa el profeta Jeremías diciendo: aquí estamos, hemos venido a ti, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Ciertos son mentira las colinas y el barullo de los montes. En el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. La ignominia devoró los ahorros de nuestros padres desde su juventud. Vacas y ovejas, hijos e hijas, nos acostamos sobre nuestra vergüenza y nos cubre el sonrojo, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nuestros padres y nosotros desde la juventud hasta hoy, y desobedecimos al Señor nuestro Dios. Este final del capítulo 3, pues parece como una especie de salmo, diríamos. Es una oración en que le va diciendo a Dios que, en primer lugar, que estamos aquí. El hecho de presentarse ante Dios, de que saber que Dios no es algo figurativo, algo que está nada más como de paso, sino que está verdaderamente siempre junto a nosotros, o podemos estar nosotros siempre en su presencia, porque Él siempre está con nosotros. Y por lo tanto, pues reconocer que todas esas cosas que habían hecho en las colinas, que significaba lugares de prostitución sagrada, falsa, claro, pecaminosa, lugares de adoración a los ídolos, pues todo eso eran como mentiras, diríamos, que no les lleva a ninguna cosa verdadera, que no les dan la verdadera felicidad, que prometen, los dioses falsos prometen, prometen y no dan. No es como el Dios verdadero, que cuando promete la verdadera felicidad, esa está en el corazón, en aquel que se entrega verdaderamente. Por eso hay un sentido aquí de adoración, un sentido de reconocer que ha pecado. Y por lo tanto, pues sigue diciéndoles, aprovechándose, diríamos, de esa bondad, de ese estado de adoración a Dios, ese estado de estar en la presencia de Dios. Bueno, pues ahora atiendan a lo que les dice el Señor. Les dice ahora en el capítulo cuarto: si quieres volver, Israel, vuelve a mí, oráculo del Señor. Si apartas de mí tus execraciones, no irás errante. Si juras por el Señor con verdad, justicia y derecho, las naciones desearán tu dicha y tu fama. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y Jerusalén: rotulad los campos y no sembréis cardos, el prepucio quitadlo de vuestros corazones en honor del Señor, habitantes de Judá y Jerusalén, no sea que por vuestras malas acciones estalle como fuego mi cólera y arda inextinguible. Claro, es decir, aquí hay una amonestación como si fuese una liturgia penitencial, en que Dios promete, pero también amenaza, sobre todo en aquel tiempo, y entonces alude a los principales mandamientos de Dios, y les va diciendo que el ser persona religiosa no significa actos externos. Por eso habla de la circuncisión no externa, sino del corazón, como en varios momentos aparece de los profetas, y luego mucho más Jesucristo nos dirá, de que la religión consiste sobre todo en el corazón, y que así se apaciguará, lo decían bajo este símbolo externo, esa cólera de Dios que irá siempre y va contra la maldad, no diríamos contra el pecador, pero sí contra el pecado. Todos los deseos y los ideales del profeta de parte de Dios, de que el pueblo de Dios sea verdaderamente de Dios, que se convierta, que salga de la maldad, chocan con la realidad terrible de los pecados que continúan en el pueblo en gran manera. Y por eso, pues vienen, y así se describen, pues las invasiones que vienen de los diferentes momentos. Y si no hace falta leer todo esto, desde el versículo 5 al 18, pues nos va describiendo pues toda una invasión en que se describe precisamente como castigo que hiere el corazón, como se terminará diciendo. Pero claro, para eso, para que no sea realidad todo ello, pues dirá en el versículo 8: por eso vestíos de sayal, haced duelo y gemid, porque no cede el incendio de la ira del Señor. Es decir, esos ritos penitenciales clásicos del arrepentimiento para conmover al Señor, y ciertamente conmueven al Señor, pero la realidad no está así. Y por eso, pues viene el sopla de un viento desde las dunas del desierto hacia la capital de mi pueblo, un no viento de aventar ni de clivar, sino viento huracanado a mis órdenes. Ahora me toca a mí pronunciar su sentencia. Y entonces la sentencia es, pues, ver avanzar como una nube las carrozas, como un huracán los caballos, rápidos, más rápidos que águilas. ¡Ay de nosotros, estamos perdidos! Y entonces, claro, como para salir, aquí el profeta, como es poeta, además de profeta, es poeta, es un escritor, él o el quien lo escribiera, es decir, según las palabras que estaba dictando el profeta, pues está diciendo, está contraponiendo esos sentimientos de temor y sentimientos de deseo de salir de la maldad. Jerusalén, lava tu corazón de maldades para salvarte. Escucha al mensajero de Dios, al que anuncia desgracias desde la sierra de Efraín, y decíselo a los paganos, anunciadlo en Jerusalén. Pero la maldad vendrá porque se han rebelado contra mí, dice el Señor. Tu conducta y tus acciones te lo han traído. Ese es tu castigo, el dolor que te hiere el corazón. Una vez más, amigos, les decimos cómo lo del castigo de los pecados es una revelación que Dios va haciendo, diríamos, parcialmente y de una manera progresiva. Y en aquel tiempo todavía el castigo de Dios, pues para que aparezca, pues se tiene que manifestar en las invasiones de los enemigos. Y los enemigos van invadiendo al pueblo de Israel como si fuese Dios que va castigando a ese pueblo, y los desastres pues son como acciones de Dios, como acción del culpable, que es él mismo se ha acarreado el castigo por aquellos manejos políticos de en fin, que van realmente contra la santidad de Dios, contra la santidad que el pueblo debía realizar ante Dios. Nosotros sabemos que en esta vida Dios aparece más como misericordia, como Padre, pero nos va alentando y nos va previniendo, porque hay de aquel que no quiere salir de la culpa, hay de aquel que se va apartando de Dios. Por eso le tenemos que decir al Señor que estamos con Él, que le pertenecemos, y le tenemos que decir con todo nuestro corazón: yo te pertenezco con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, tuyo soy. Ojalá que dentro de nuestro corazón sintamos estas exclamaciones del profeta Jeremías, para que nosotros nos convirtamos y verdaderamente seamos posesión del Señor. Porque si aquel pueblo era de Dios, porque había hecho un pacto con Dios, nosotros hemos hecho un pacto verdadero, sobre todo por el bautismo personal de cada uno, y a veces también en unión con otros como pueblo de Dios. Busquémosle al Señor y aprendamos estas ideas grandiosas de los profetas y ahora del profeta Jeremías que estamos viendo. Pues así, amigos, seguiremos aquí. Estamos a mitad del capítulo cuarto. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Y con mis labios te alabé.